Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Bien, bueno, pues en este programa de hoy vamos a hablar una serie de cosas. En primer lugar, pues una reflexión que tuve yo el otro día, y es, bueno, pues el problema principal, ¿no? Que para mí es el inglés, que son las vocales, ¿no? Lo he dicho ya muchas veces, que es el problema principal que tiene y que es lo que hace que sea tan difícil de entender, ¿no? El hecho de que se escriba y se pronuncie de manera diferente, sobre todo en el tema de las vocales, que no hay unas reglas de pronunciación fijas para las vocales, y eso hace pues que, bueno, pues tú te puedas saber una palabra escrita perfectamente, conocerla perfectamente, pero sin embargo, cuando la oyes pronunciada, no la reconoces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay una regla de pronunciación fija para las vocales, ¿vale? La A no siempre es EI, a veces es A, a veces es E, a veces es I, a veces es, en fin, una serie de letras sin haber reglas fijas de pronunciación, con lo cual, pues eso nos complica mucho la vida. Ya puse en algún otro podcast el ejemplo de la palabra ojos y hielo, y ahora pues voy a poner otro, que es el ejemplo de las palabras vivir, vida, dejar y hoja. Bueno, el caso es que estas palabras se escribe, pues vivir es el verbo live, LIVE, mientras que vida es LIFE, dejar es to leave, que es LEAVE, y hoja, la hoja de un árbol, por ejemplo, pues es LEAF. Es decir, tenemos, como se diría en español, live, life, leave y leaf. Y sin embargo, pues prácticamente las cuatro, bueno, con la excepción de life, que ahí ponemos efectivamente la i como i, ahí están cumpliendo pues un poco fielmente lo que es la regla de pronunciación de la vocal, al menos en teoría, aunque lógicamente pues la última vocal pues es ignorada. Pero bueno, el caso es que se pronuncian pues live. ¿Qué estamos diciendo? Yo digo live y ¿qué digo? ¿Estoy diciendo vivir? ¿Estoy diciendo dejar? ¿O estoy diciendo hoja? Bueno, pues ahí el problema, ¿no? O sea, ese es el matiz, ¿no? De live, si se dice como ellos dicen, la vocal corta, pues sería la vida. Oh, perdón, el vivir. Sin embargo, si estoy diciendo live, estoy diciendo que estoy dejando algo. El verbo to leave, ¿no? Ese i que la decimos un poco más larga, ¿no? Ya he dicho que eso es, pues, es muy difícil de entender para alguien, para nuestro idioma, porque nosotros no tenemos vocales largas ni cortas. O sea, para nosotros todas las vocales tienen la misma duración, por eso nos cuesta tanto, ¿no? Entender esto. Pero ellos lo harían así, entonces se requiere mucho oído, mucha práctica para llegar a diferenciar este tipo de cosas. El live del leave. En fin, pues es un matiz que es pues muchas veces imposible de comprender a no ser que pilles la frase en el contexto. Pero bueno, aún así pues no siempre es aplicable y muchas veces pues si entiendes malamente una conversación y de repente oyes un leave que no sabe si está diciendo que va a dejar la compañía cuando dice I'm going to leave. Bueno, ¿eso qué es? ¿Que tú vas a dejar la compañía? ¿O que vas a dejar de donde estás y vas a ir a otro sitio? ¿O que te vas a ir a vivir a no sé dónde? O sea, al final, pues esto hace que sean complejas, ¿no? Las conversaciones y a la hora de entender, porque precisamente estos pequeños matices no lo hacen nada fácil, ¿verdad? Igual que la palabra leaf, leaf, que es la palabra de hoja, pues ¿por qué live y leaf se pronuncian exactamente igual y sin embargo, pues son cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Y bueno, y al final, ¿por qué la palabra, por ejemplo, pues circunscribiéndonos únicamente a vivir y vida, live y life, teniendo en cuenta que la V inglesa es muy parecida a la F, porque es una mezcla entre B y F, que es casi una fricativa, ¿por qué una se pronuncia live y otra se pronuncia life? ¿Por qué vida es life y vivir es live? Pues son cosas incomprensibles de un idioma pues que se formó pues de la forma más desordenada y que luego pues nadie puso ahí un remedio, nadie hubo ahí en el siglo en que ya los ingleses pues estuvieron más avanzados y más civilizados, porque claro, al principio tener en cuenta que esto, bueno, pues las tribus bárbaras que habitaban en Alemania, en el norte de Alemania y sur de Escandinavia, que fueron los que a la postre invadieron el Imperio Romano. Y en el caso de Inglaterra impusieron su lengua debido a la escasa romanización de las islas, Pues, en fin, no tenían esa cultura que tenía a lo mejor el latín, que llevaba ya muchísimos siglos de lengua escrita, de lengua culta en el sentido de ordenación lingüística y gramatical, ¿no? Del idioma, porque eran gente, pues, en fin, que se habían preocupado más de esto. Sin embargo, pues, los bárbaros, y que se me perdone, no quiero decir que ahora los ingleses sean bárbaros, pero lo fueron, ¿no? O sea, en aquellos momentos lo eran, en el sentido de que no eran personas civilizadas, vivían, pues, con mucho atraso. Y bueno, pues no fue hasta que su contacto con el Imperio Romano se hizo más extenso y adquirieron costumbres de estos últimos, sobre todo las costumbres militares, que fue lo que a la postre pues le sirvió bueno, pues fue su talón de Aquiles, ¿no? Del Imperio Romano, entre otras cosas. No fue hasta esa época hasta que no adquirieron, digamos, pues un poco más de madurez, ¿no? Entonces, bueno, el latín no tiene ese problema porque llevaba muchos más siglos de lengua escrita, de lengua culta, con sus gramática estructurada, etcétera, etcétera. Sin embargo, el inglés, igual que pues el alemán, etcétera, no tuvo esa suerte. Entonces, fue creciendo desordenadamente cuando se empezó a escribir, porque bueno, el español, al derivar del latín, porque es prácticamente es latín vulgar, pues ya existía una regla de gramáticas, existía unas reglas de escritura, mientras que el inglés se tuvo que adaptar a lo que había, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues hasta que se plasmó por escrito, fue un invento nuevo, porque sí que es cierto que el español, pues existía el latín escrito, y el español, bueno, pues se adaptó a ese esquema. El inglés no, puesto que no era un idioma que derivase del latín, sino que era una lengua germánica. Pues no tuvo esta suerte y por eso pues fue creciendo pues un poco pues como se diría normalmente, como Dios le dio a entender, ¿no? Entonces, por eso es por lo que existen estos problemas. Y además, es tan impracticable, digamos, la bola de nieve se creció tanto que es que ya fue imposible pues crear, por ejemplo, pues lo que podría ser el equivalente a una Real Academia. Es decir, en inglés no tiene un equivalente a lo que se llama la Real Academia de la Lengua Española. No existe nada de eso. ¿Por qué? Pues porque no pueden ya a estas alturas hacer algo como esto, ¿no? Entonces, yo me planteo el problema que tiene que tener un niño inglés a la hora de aprender a leer, ¿no? Porque el niño español lo tiene muy claro. O sea, la L con la I es li y la L con la E es le. Y eso va a ser así siempre. O sea, es una cosa ordenada, esquemática, y el niño se lo queda en la cabeza y ahí donde vea LE va a decir le. Pero el inglés no. El inglés, pues puede ser le, puede ser li, yo qué sé. Entonces, pues para ellos, pues es un todo un, pues es un mérito, ¿no? O sea, lo tiene mucho más difícil el aprender a leer que lo que puedan tener los niños cuya lengua materna es el castellano, ¿no? Y ese es el problema que tiene con estas palabras. Y eso lo digo pues porque muchas veces a mí me ha ocurrido lo que decía antes, ¿no? Estás escuchando una conversación donde, o por cuestiones de que tienes escasa práctica, escaso vocabulario, escaso conocimiento del idioma inglés a nivel oral, o porque el acento en cuestión que estás oyendo te cuesta comprenderlo, pues oyes de repente en mitad de la frase live y a lo mejor pues te dicen, no, está diciendo que es algo que va a vivir y luego a continuación oyes un nombre que no entiendes muy bien y que te crees que es el nombre de una ciudad y dices, pues esto es que se va a ir a vivir a esta ciudad. Pues no, lo que está diciendo a lo mejor, pues, o que vive en esa ciudad, diciendo, no, lo que está diciendo es que se va a ir a hacer un viaje a tal sitio, porque es, I'm going to leave my home in order to go to Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es este que vive en Frankfurt, no, es que va a hacer un viaje a Frankfurt, ¿no? Yo qué sé, en fin, son uno de los problemas que tiene el inglés en este sentido y que es problemático, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, pues para esto, escuchar, escuchar, escuchar y sobre todo pues con un texto delante, ya os he dicho en otros podcasts, lo mejor que se puede hacer es coger algún sitio donde tengas un audiobook de los que se pueden encontrar en gutenberg.org, pues un libro clásico de Mark Twain o de Charles Dickens o bueno, o de cualquier otro idioma que haya sido traducido. Lo que pasa es que eso ya es peor, porque si encontráis el audiobook en Gutenberg y además el texto, puede ser que sea lo mismo. Lo que ocurre es que si, por ejemplo, vos sos un autor, yo qué sé, Dostoyevsky, por ejemplo, un autor ruso o español, o el Quijote mismamente, obviamente la edición del Quijote va a ser siempre la misma, pero la traducción que se ha hecho al inglés, pues no siempre puede ser la misma, ¿no? O sea, puede haber alguna palabra que han cambiado, no cambiar en sí, sino que, en fin, pues para una expresión típica, pues para alguien puede parecer una cosa y para otros puede parecer otro. A lo mejor están diciendo lo mismo las dos versiones, ¿verdad? Pero las palabras a lo mejor cambian. Entonces, ¿qué es lo mejor? Escuchar un audiobook, un libro de un inglés, pues no sé, de los clásicos del siglo XVIII, XIX, ingleses, Charles Dickens, Mark Twain, los americanos, en fin, cualquiera, que tenga un libro original, y que luego pues ese libro pues lo recitan, digamos, en voz alta. Entonces ahí no va a haber ninguna variación. Si os ponéis, por ejemplo, a buscar el Quijote, pues a lo mejor, dependiendo del tipo de traducción que se haya hecho del español al inglés, pues os vais a encontrar unas palabras o vais a encontrar otras. Por lo tanto, mejor usar un libro inglés, en inglés, o sea, me refiero, si al que no lo esté entendiendo, un libro que cuyo edición original sea no inglesa y que haya sido traducido al inglés, y luego eso compararlo con el audiobook no es lo mejor, porque ya digo que van a cambiar las palabras, pero sí, si el autor es inglés y lo que se está haciendo es recitar directamente el texto que escribió el propio autor, ¿no? Entonces ahí no vais a tener ningún problema, y lo que está escrito y lo que está siendo pronunciado van a ser las mismas palabras. Por lo tanto, ahí vais siguiendo, y de esa forma pues vais cogiendo pues con la práctica todo este tipo de palabras, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí pues ya podéis coger la práctica y de esa manera pues tener más especialidad. Porque bueno, a mí una de las cosas que también pues me han ocurrido muchas veces, pues, y es el problema que tiene el inglés, por eso están constantemente deletreando, porque las vocales no tienen reglas de pronunciación fijas, por eso están siempre ellos, cada vez que oyen un nombre que no asocian en primer momento, siempre te están pidiendo que se lo deletrees. Y es que, bueno, pues en mi práctica empresarial, cuando yo trabajaba en la compañía multinacional americana, donde estuve 16 años, cada vez que tenía que llamar a la centralita de Inglaterra para hablar con algún colega inglés sobre el asunto de mi trabajo, pues yo era muy, siempre había cogido la sana costumbre de pedir por la extensión, ¿no? Así que ahí no tienes nada que deletrear. Yo tenía otro compañero, pues que cada vez que quería hablar con alguien, pues simplemente llamaba a la centralita y pedía que le pasaran con tal persona. Entonces no se libraba, vamos, 4 de cada 5 veces tenía que deletrear el nombre y el apellido, porque pues, es así, o sea, es que los ingleses son así. Entonces, pues yo para evitar eso me aprendí a la extensión y simplemente pues llamabas a la centralita, hello, could you put me through the extension 7139, por ejemplo, ¿no? Entonces le decía 7139, ok, no hay nada que deletrear. Sin embargo, si tú estás diciendo, could you put me through the extension of Carol Dyer, sorry, can you spell the surname, please? Entonces, entienden Carol porque es un nombre común, bastante común, pero el apellido, ¡ay, el apellido! Pues el apellido ya hay que deletrear ahí como vamos. Entonces, bueno, pues para evitar eso, cada vez que tenga que llamar a la centralita, pues preguntas por la extensión y punto. Incluso a veces pues te hacían repetir los números porque no los entendían bien. Porque como están acostumbrados a escuchar su propio idioma y cuando hablan de otro acento, pues ya se pierden. O sea, si es a sus propios compatriotas y muchas veces les piden deletrear porque no saben lo que están diciendo, pues imaginaros a una persona que llama con un acento extranjero, pues ya pues a deletrear hasta vamos. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Y bueno, y ahora se me viene a la memoria un asunto, una anécdota que ha ocurrido muchas veces, sobre todo a mucha gente le ha pasado. Cuando tienes el problema de pedir por el nombre y el apellido de la persona, pues te puedes encontrar a veces bastantes sorpresas, ¿no? Si pides por la extensión, pues no vas a tener ningún problema, porque esa persona, aunque cambie de nombre, o cambie de, mejor dicho, de apellido, va a seguir en esa extensión. Pero si pides por el nombre y el apellido antiguo, si esa persona se ha casado, en el caso de una mujer cambia el apellido, entonces pues ya pues te puede ocurrir pues como lo ocurrió a un amiguete mío con una conversación que tuvo, que os la voy a leer porque es bastante interesante. Más o menos es una cosa que decía así, ¿no? Hi, could you put me through the extension of Carol Dyer, please? I'm sorry, sir, I can't find that name on my list. But how? I've just spoken with her a few minutes ago. Which is the department? It is accounting department. Well, there is a lady with the name of Carol on that. Do you want me to transfer you with her? Yes, please. Hi, is it Carol? Yes, it's me. Are you Carol Dyer? Well, in fact, I was. I got married last month and now I'm Carol Hudson. Oh my God, what a mess. Do you know women in Spain doesn't change never their surname? Even if they marry, even so. You are quite feminist in Spain, aren't you? Yeah, I think so, even although some people think we aren't. Bueno, esto ha sido un ejemplo de un caso real que le ocurrió pues a un amiguete mío, mi compañero. Estaba acostumbrado a llamar a Carol Dyer y de repente pues sigue pidiendo Carol Dyer, sin embargo pues Carol Dyer se casó y ya no es Carol Dyer, ahora es Carol Hudson. Por lo tanto, pues cuando llama a Centralita, en Centralita ya han actualizado el nombre y Carol Dyer no aparece. Lógicamente, en Centralita, si estamos hablando de un edificio donde hay 800 empleados, pues no se van a conocer. Hombre, si es una empresa de 10, 12 personas, pues lógicamente la de Centralita conoce perfectamente quién era Carol Dyer y que ahora se llama Carol Hodgson. Y le pasaría con Carol directamente sin preguntar. Pero en el caso de una empresa más grande, donde hay 800 empleados y que el de Centralita, pues no es... lógicamente no conoce a todo el mundo, pues va a buscar Carol Dyer en la lista y no aparece. Entonces dice, pues oye, te has equivocado, ¿a qué empresa estás llamando? Esta persona no trabaja aquí. Dice, pero ¿cómo no trabaja aquí? Pero si acabo de hablar con ella hace 5 minutos. Quiero decir, porque a lo mejor Carol le llamó a él, ¿no? Y dice, bueno, pues no, ¿en qué departamento trabaja? Pues trabaja en el departamento de contabilidad. Ah, bueno, pues le voy a... aquí hay una Carol, pero es Carol Hodgson, ¿quieres que te pase con ella? El otro día, pues... yo qué sé, pásame con quien sea de ese departamento y le diré que me pasen con Carol Dyer, seguro que ellos la conocen, ¿no? Bueno, pues esto es un caso, ya digo, real, ¿eh? O sea, ya ha ocurrido varias veces. A mí no me ha ocurrido nunca, porque ya os he dicho que yo siempre tengo la precaución de pedir siempre por la extensión y así me ahorro el deletreo. Pero, bueno, pues este compañerete mío, pues no era de esa forma de actuar y así le pasaban estas cosas, ¿verdad? Bueno, y hay otra cosa que también pues es bastante difícil de captar, sobre todo pues cuando no tienes mucha práctica o cuando no conoces muy bien el sentido de la frase, y es el verbo can, ¿no? El verbo poder. Y es por la negativa. Muchas veces pues que no entiendes muy bien, sobre todo esta forma de negar las cosas, esta abreviatura, lógicamente, si alguien dice I cannot swim, ¿qué está diciendo? Que no sabe nadar, no puede nadar. Pero sin embargo, si dice I can't swim, ¿qué está diciendo? ¿Que puede o no puede? Esa T que se pone al final, ese can y can't, esa T del final a veces es prácticamente imperceptible y hay que fijar muchísimo el oído para saber si lo que te está diciendo es que puede o que no puede. Y eso, vamos, es una cosa que a mí me sigue ocurriendo. O sea, después de todos los años es que es a veces difícil, ¿no? Cuando estás en y más, y la mayoría de las veces acabas sacándolo pues por el propio contexto, ¿no? Cuando alguien dice, por ejemplo, pues no, que no puede algo y después explica el por qué, dice, ah, vale, está diciendo las razones, por lo tanto es que ha dicho que no puede. O sea, por el contexto, por lo que dice a continuación, es como te enteras si lo que dijo antes era que podía o que no podía. O sea, con el aren't y are es difícil porque ya hay dos letras. Cuando, por ejemplo, you aren't ugly, tú no eres feo. Es decir, you are ugly. Pues ya... hay una E, una N y una T, ¿no? Entonces, pues ya son más letras, ya te da más tiempo, hay más información para saber si te está negando o no te está negando. El problema de las abreviaciones estas, ¿no? Cuando no se dice el not. Pero en el can't es que es horrible, porque es que es un verbo que acaba en N y directamente ahí hay una T que a veces se pronuncia tan solapadamente que es que no te enteras si la ha dicho o no la ha dicho, no te enteras si está diciendo que puedo o que no puede. Entonces eso es un problema horrible y a mí me sigue pasando muchas veces, y no es sino por lo que se dice después, como muchas veces te enteras de si lo que ha dicho es una afirmación o una negación, ¿no? Por eso os digo que hay muchas veces que practicar y... así que por eso os digo que lo que hay que hacer pues es escuchar muchos audiobooks, practicar mucho. Y da igual si es americano o es británico, el idioma en el que esté escrito, porque al final os digo una cosa, el americano se entiende mucho mejor que el británico. A mí me ha ocurrido de acostumbrarme pues entre los MP3, entre la televisión, entre en fin, cuando has tenido que escuchar un podcast sobre todo de los americanos, al final acabas cogiendo, es un idioma, es un acento mucho más suave, mucho más ondulado que el británico, ¿no? Que es como más escupe letras. No sé, al final, aunque al principio parece que no, que nos cuesta mucho más entender sobre todo el chicle ese que están ahí constantemente masticando, pero al final pues es como más suave, más ondulado, no es tan fricativo, si se podría decir, ¿no? Y es mucho más ondulado, no tiene tantos picos de sierra. Al final, a mí me ha pasado y a mucha gente me coincide con lo mismo, que cuando te acostumbras a él, cuando vas al británico, te cuesta más entenderlo, a pesar de que en un primer momento pues parecía que no, ¿verdad? Y por eso digo, o sea, da igual el acento, pues coger, escuchar audiobooks. No hagáis lo mismo con la letra de las canciones, que puede ser bastante difícil. O sea, las letras de las canciones, lógicamente, pues es bastante difícil de escuchar, o sea, incluso en español mismamente, ¿no? Muchas veces pues estás escuchando una canción y realmente pues no comprende lo que te está diciendo, incluso cuando es tu propio idioma. Pues imaginaros en la letra de las canciones, además que buscan las palabras aposta para que rimen, en fin. no os aconsejo que cojáis una letra de una canción y os escuchéis la canción una y otra vez porque no lo vais a pillar. Además, están enfocadas para que quede bien con el contexto musical y no es lo más apropiado. Y también pues repetiros alguna frase, ¿no? O sea, cogeros una palabra o una frase que os guste y repetirla muchas veces, así iréis cogiendo la entonación. Pues, por ejemplo, yo una que me repito mucho es The Lord is my shepherd, there is nothing else I'll want. Fresh and green are the pastures where he gives me repose. Significa algo así, pues como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Verdes y frescos son los pastos donde él me da reposo, ¿no? Pues, por ejemplo, esta frase que tengo un tipo de rima, de entonación. O cualquier otra que os guste, que os haya, que hayáis visto por ahí y que os guste, pues la podéis perfectamente decir y repetir, y de esa forma pues vais cogiendo también un poco la entonación. Y bueno, pues ya para terminar os recuerdo mi dirección de correo electrónico, juangarciamillan@yahoo.es, y aquí podéis mandarme cualquier comentario, sugerencia o lo que queráis. Venga, hasta otra ocasión.